Saben que hace ya algún tiempo esta modesta cadena de emisoras que se llama Radio Voz ha apostado por una joven deportista gallega, Chus Lago, que ha conocido ya el éxito en cumbres de 8.000 metros y que ahora ha tomado la decisión de intentar subir a la cumbre más alta del mundo, al Everest, al mítico y legendario Everest, cerca de 9.000 metros. Cuando yo estudiaba eran 8.848, no sé si ahora habrá crecido o habrá menguado, pero en todo caso cerca de 9.000 metros, y va a hacerlo sin oxígeno. ¿Qué tiene esto que no tengan otras escaladas anteriores? Que será la primera mujer española que suba sin oxígeno, y creo que será la tercera, segunda o tercera de la historia que pueda alcanzar esta cumbre. Chus, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gaspar.
Está en Radio Voz en Vigo, en los estudios de la... Radio Voz en Vigo es como la Warner Bros, es como la CNN, es un estudio impresionante. Y la verdad que, Chus, habría que empezar por preguntarse, por preguntarte en este caso, ¿cuándo le entra a uno en la cabeza, entre comillas, diríamos, la ventolera de ser escalador?
Pues quizás tengan que remontarme hacia mucho tiempo atrás, ¿no? Porque es a los 11 años cuando empiezo a hacer montaña por aquí, por cerca de Vigo, y te va gustando y te van llevando más lejos, y es así un poco un escalón tras otro, ¿no? No es nada de repente.
No es nada de repente.
No.
¿Y cuándo empieza uno a pensar que realmente puede subir a una cumbre de 8.000 metros o a una cumbre como la del Everest?
Pues cuando has estado en otras montañas un poco más bajas, de 6.500, de 6.000, de 7.000, cuando has estado a 7.800, cuando ves que dar un paso más hacia adelante no es tan difícil, que son metas lógicas que puedes hacer.
Quizá aquí lo más difícil no es solamente la aportación individual del deportista, es decir, voy y subo, sino todo lo que hace falta alrededor, y en especial el respaldo financiero para poder pagar una expedición que es muy costosa.
Bueno, es que sin esto sería imposible. Si no te apoyan de una forma así financiera, no podrías pagarte los costes, es imposible.
¿Cómo empezaste a pensar en Everest? Yo creo que fue un poco una noche en Radio Voz, ¿no?
Que me cogiste aquí.
¿Eh?
Sí. Que me descubriste, más bien, ¿no? Venía del Chollo,
sí.
De la segunda vez que iba al Chollo, pero la primera vez llegué a 8.100 y la segunda había hecho cumbre. Y desde el Chollo, te digo, se ve el Everest. Ya había estado en el Everest antes. Entonces hay que decir que nos bajamos de más sitios de los que nos subimos.
¿Sí?
Por eso quizás podemos repetir. Yo creo que sí, echas cuentas y me sale a dos veces el Chollo por una vez que he subido. Sí, aparte hay que admitirlo también, creo que es bastante sano. Pues es desde allí que se ve el Everest, aunque ya cuando me decidí a hacer el Chollo, quería que fuera un paso previo a intentar hacer el Everest, porque ya estuve en el 92, pertenecía a una expedición que no capitaneaba yo, iba al mando otras personas. Y bueno, aprendí muchas cosas allí, buenas y malas. Bueno, todas buenas, porque de lo malo creo que se sacan muchas cosas positivas, si
sí,
quieres.
De los errores se aprende siempre.
Sí, sí, yo creo que sí. En la montaña creo que es una lección constante.
Bien, hablaba hace un instante con Raquel Díaz y le preguntaba cómo es una jornada en su vida, una jornada en su vida diaria. ¿Cómo es el entrenamiento, la preparación física de alguien que quiere subir a 9.000 metros?
Bueno, pues a mí me parece que es bastante sacrificada, porque sufro bastante. Pero no sé, tendría que decirte mi entrenador si es suficiente o si no, lo tengo aquí a mi derecha.
Lo sé que está ahí Alex Valles. Sí.
Yo sufro mucho, pero no sé si es bastante, si no sé, tendrías que preguntarle a él.
Alex, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es la preparación de alguien que quiere subir a la montaña más alta del mundo?
Pues antes de nada quizás decir que es una preparación muy dura. Nosotros llevamos juntos quizás desde después de Navidades. Ya me comentó la posibilidad de este proyecto, de esta idea que tenía en la cabeza, y bueno, yo no me lo pensé, ¿no? Nunca había tenido una experiencia similar, y entonces tenía un, bueno, ligero desconocimiento sobre todo lo que era el montañismo, el alpinismo y todas estas actividades, ¿no? La naturaleza. Pero bueno, ella me comentó que no habría ningún problema, y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Empezamos a trabajar en enero, febrero de este año, y ahora estamos acabando julio. Lleva siete meses, siempre hablo en plural.
Sí.
Porque, bueno, pienso que esto es un trabajo en equipo, ¿no?
Sí.
Ella, desde luego, es la que pone el esfuerzo.
¿Cómo entrena, Chus?
Pues,
¿qué hace? Porque
quizás,
evidentemente, subir a 8.800 no se puede. Es decir, ¿cómo
no,
es la preparación?
Pues mira, la preparación, primeramente quizás tendríamos que tener en cuenta que, bueno, ella ejerce como profesora de aeróbic aquí en el Ayuntamiento de Vigo, en una instalación municipal, y da pues una media de 22 horas semanales de clase. Esto supone un nivel de condición física pues muy elevado, ¿no? Por encima de la media de la gente que está en la calle, ¿no?
Sí.
O que practica un poco pues a nivel básico el deporte, ¿no? Ejercicio. A partir de ahí, teniéndose en cuenta, pues hemos hecho una preparación general y una preparación específica. Esa preparación general, en los primeros meses, pues se basa en un trabajo de resistencia y fuerza muy básica, teniendo en cuenta de pues todo el cuerpo. Y después nos hemos centrado, que es en la fase que estamos actual, ¿no? Ya terminando, que es una preparación específica. Seguimos ese trabajo de resistencia, pero desde una mayor intensidad, un gran volumen de trabajo también, y trabajo de fuerza también muy específico sobre esa musculatura que le va a ayudar a subir, ¿no? A llegar a la cima de la montaña.
Sí.
Ella está entrenando una media de 4 o 5 días semanales, pero siempre teniendo como referencia esas 22 horas de clase, ¿no? Que da la semana. Como comprobaréis, pues, o pensaréis, pues ella está muy, muy fuerte, con muchas ganas de emprender el viaje, y yo creo que muy segura de sus posibilidades, ¿no? Y nos lo va a demostrar a todos.
¿Hay preparación psicológica al tiempo que hay preparación física?
Sí, sí. Preparación psicológica es luego es fundamental. Ahora bien, ella tiene un carácter muy fuerte y eso le ayuda, ¿no? Necesita de una motivación enorme. Daros cuenta que desde enero está trabajando, ¿no?
Claro.
Pero si pensamos en un deporte de equipo que juega todos los fines de semana, pues esa gente es muy fácil motivarla porque tiene ahí cerca la competición, ¿no? Ella su competición es subir ahí arriba, pero la tiene al cabo de 7 meses. Su motivación tiene que ser enorme para no venirse abajo en los entrenamientos. Desde luego, eso pues, se relaciona con su capacidad de esfuerzo y sufrimiento en las sesiones diarias y con esa autoconfianza que tiene en sus posibilidades, en que lo va a conseguir. Estamos todos muy seguros. Y desde luego,
yo creo que sí.
Sí, desde luego, quizás pues también sea importante, ¿no?
De todas formas, ya le dije sí. La última vez que hablamos que nos importa más que vuelva que suba, ¿eh?
Desde luego que va a volver.
En la montaña lo primero es ir. Y lo segundo es volver.
Va
si
volver.
Además subes, mejor, pero...
Y va a volver a un mejor estado de forma,
claro.
Seguro. Con ganas de nuevos proyectos.
Bien, hay un hecho, y esto es evidente, que una hazaña como esta, porque yo creo que solo el hecho de pensar en subir al Everest y en formar la expedición, en cumplir los trámites, en entrenar pues 22 horas a la semana, 5 días a la semana, todo eso tiene evidentemente el respaldo de un grupo de personas. Y por ejemplo, para Chus Lago, la ciudad de Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, el Concello de Vigo, también se ha esforzado y se ha puesto de su lado. Tengo al alcalde de Vigo en directo en Radio Voz. Don Manuel Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, alcalde?
Pues muy bien, escuchando a nuestra amiga Chus Lago.
Bueno, me imagino que para la ciudad de Vigo es un orgullo saber que alguien de la casa va a intentar algo que va a formar parte de la historia. Será la primera mujer que suba sin oxígeno a Everest.
Hombre, es una satisfacción por muchas razones. En primer lugar, por el mérito, por lo que representa, por la apuesta. Esta es una ciudad pujante que quiere ir hacia arriba y bueno, pues de alguna manera se asocia también con el nivel del deporte, pero es mucho más, y de alguna manera fue ya reconocido. Chus Lago es la mejor deportista en la gala del deporte. Yo tuve el placer de entregarle aquella hermosa carabela, que lo reconocía, pero es que además yo creo que Chus Lago tiene también otras virtudes. Como persona es un ser entrañable. Yo sé que a ella no le va a parecer mal. A mí me emocionó cuando recibía ese premio como mejor deportista y le daba las gracias a su madre por los disgustos que le da en ese terreno solamente. Y creo que por eso, por todo eso, por magnífica deportista y por igual persona, merece todo el apoyo.
Sí, señor alcalde, don Manuel Pérez, hemos perdido la comunicación con los estudios de Radio Sevilla. Estamos hablando de Chus Lago, la gran protagonista. Y me imagino que, en pocas fechas, sí,
Teo,
Gaspar, creo que...
Sí, creo que hemos recuperado el circuito digital que se nos haya marchado. Sí,
está
alcalde,
el alcalde, sí.
Está el alcalde, ¿no? Don Manuel, digo que esto evidentemente que para Vigo es un hecho importante. Hace que ustedes hayan hecho un esfuerzo económico y hayan respaldado el proyecto de Chus Lago, ¿no?
Bien, yo creo que una ciudad que se precie, que tenga un mínimo de sensibilidad, tiene que apostar decididamente por los deportes. Y no solo por el deporte rey, por el fútbol, por el Celta, sino también por todos aquellos deportistas que realmente lo merezcan. Y desde luego, Chus Lago, yo decía antes, no sé si me ha escuchado, porque sí, ya sabe usted lo que pasa con el directo, que no solo como deportista, sino como persona, es excepcional. Y eso pues también juega, evidentemente.
Pues, señor alcalde, muchísimas gracias y felicidades por anticipada.
Muchas gracias, buena suerte, que también hace falta. Yo sí, el trabajo ya lo pone. Alguien ha dicho que el trabajo está enamorado de la suerte, mejor dicho, está enamorada del trabajo. Y yo sé que ese buen trabajo Chus Lago lo hace, así que un beso para ella y ánimo.
Muchas gracias.
Gracias, Chus.
Alcalde, muchas gracias.
Gracias a usted.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, Chus, realmente, ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano cuando está allá arriba? Me imagino que en la soledad, en la enorme soledad de la montaña, algo tan grande, tan grande, tan grande, y un ser humano que es tan pequeño, ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano en ese momento?
La soledad es en el estado que usted me deja aquí delante del micrófono para hablar con toda esta gente, que ya se traduce en lo que te voy a explicar. Allá arriba, ¿qué sientes? Bueno, pues la soledad puede ser así como algo muy anecdótico, sin ningún problema, en el que estás disfrutando de la montaña, no tienes contratiempos. Y también puede ser bastante angustiosa, todo depende de las circunstancias. La montaña puede cambiar en unas horas y algo que parecía un camino normal, que frecuentas así varias veces en unas semanas, que no tiene ningún problema, puede ser bastante angustioso porque hace mucho viento o porque, bueno, pues se dificulta el camino, ¿no? Por esto puede pasar en la montaña. ¿Y qué piensas?
Sí.
Bueno, pues la soledad allá arriba... yo la he vivido pues lo que es una jornada entera de un día, una noche, no como otros grandes alpinistas que se pasan semanas enteras abordando la montaña, que eso sí que es bastante para asombrarse, ¿no? Se hace la montaña mucho más, es como amplificarla y ves las grietas más profundas, las paredes más verticales, ves los peligros más objetivos, las horas son más largas, la ducha con la montaña, por así decirlo, es un poco más larga, más fuerte, más hacia ti mismo, ¿no? Es un poco más objetiva cuando tú estás solo a cuando estás rodeado de gente, que parece que el viento es menos fuerte, que el miedo es menos miedo y que los problemas son más pequeños al estar con más gente.
¿Hay miedo ahí arriba? ¿Miedo?
Yo creo que un poco de miedo y un
¿miedo
poco,
a qué?
Un poco de, pues a ti mismo y a la montaña. Son dos miedos distintos que tienes que conocerte. Tienes que conocerte a ti mismo, saber tus limitaciones, no marcarte faroles, cosa que te puedes pasar, el límite es muy difícil, ¿no? Y miedo un poco a la montaña, es un miedo que te hace estar alerta. Miedo es que hay una serie de cuestiones que se te escapan, ¿no? Tú tienes que conocer el estado de la nieve, un poco de meteorología, un poco de la ruta, y estar alerta, porque los seracs no están fijos, se pueden caer, o las placas de hielo pueden hacerte deslizar hasta abajo, y bueno, pues hay que estar un poco atento a todo, ¿no?
¿Cómo se ataca una montaña como esta? Es decir, ¿cuál es el plan que se establece para subir?
Lo creo, lo más fundamental es que estés, como decirte, un poco obsesionado, ¿no? Es decir, voy a por todas, alerta, pero voy a por todas. ¿Cómo se ataca? ¿No te refieres en estado?
Sí, sino, quiero decir, el plan, ¿no? hay que primero llegar allí, que ya llegar allí ya es un mérito, evidentemente llegar hasta Kalmandú, llegar al campamento base, esto ya es un mérito.
Bien, ya sé a qué te refieres. Te refieres a cómo hacemos los alpinistas para intentar hacer la cumbre, ¿no?
Esto
te refieres
es
a ese aspecto.
Justamente.
Bueno, pues una vez que estás en el campamento base, en el último campamento base que haces, hay campos intermedios hasta que te llegas al definitivo, ¿no? Está abastecido con comida, donde hay sarpas que cocinan para ti, cocineros, gente que te prepara agua caliente cuando tú llegas. Bueno, ese es un sitio, dentro del incómodo, el mejor campamento que se tiene, ¿no?
Sí.
En la montaña.
Hablamos a 5.000 y pico, ¿no?
Por ejemplo, sí. Uh-huh. 5.000 metros, 5.500, incluso, bueno, puede estar un poco más abajo, pero en el Himalaya sí, pueden estar por ahí. Entonces, a partir de ahí, empiezas a instalar campamentos de altura según la longitud de la montaña. Si es el Everest, pues montas seguramente que tres campamentos más. Si es en el Choyu también, tres o dos. Depende de los 8.000, ¿no? Van tres, sí. Dos, cuatro. Y vas abasteciéndolos, vas hasta el primero, llevas cocinillas, comida, sacos, y dejas quizá las tiendas para montar el campamento siguiente. Así sucesivamente, ¿no? Y lo ligera que quieras hacer la expedición o lo pesada, el número de miembros también, eso varía.
Bien. ¿Quién te ha ayudado, Chus?
¿Quién me ha ayudado?
Sí, me refiero a la gente, a la gente que ha colaborado directamente con la eficacia que se requiere en estos casos. ¿Quién te ha ayudado? ¿Quiénes son tus respaldos?
Mis respaldos económicos, mis sponsors.
Sí, sí.
Bien, mira, en Madrid está Viajes Dublín, que sí, es el principal sponsor.
José María Goya.
Bien.
Bien.
Después está Airtel, que pone un teléfono vía satélite, el más moderno, pesa poquísimo, y que intentaré llevarlo a la cumbre. Bueno, Mr. Paeta, eso le pago.
Bien.
Después hay empresas aquí en Vigo.
Sí.
Que son la Fundación Celta, Ricomar, Galfrío, Ultracongelados El Mar, El Corte Inglés pone parte de la ropa.
¿Vieirasa?
Vieirasa. Bueno, Vieirasa de Ricomar.
Ajá. Bien.
Sí. Y Dios mío, no me quiero olvidar ninguna, porque hemos
conseguido. Y además el ayuntamiento
y la
diputación, ¿no?
De Pontevedra.
Bien. ¿Cuándo calculas que puedes atacar cumbre?
Bueno, se puede ser una semana abajo, una semana arriba, 10 días, sí. Incluso puede ser más, ¿eh? No se puede establecer así un
día. Ahora tienes que hacer allí aclimatación, ¿no?
Vamos a ver, yo voy a hacer un trekking antes, porque lo hago siempre cuando voy al Himalaya. Lo hago un trekking porque el Tíbet es una meseta que está muy alta.
¿Qué es un trekking?
Un trekking es andar, es simplemente hacer un recorrido entre montañas hacia algún campo base. Yo voy hacia el Everest, pero por la parte de Nepal, para conseguir pues, 5.500 metros de altura allí en el Karapatar, dormir en Gorase, que es el sitio donde puedes dormir más alto por allí. Y bueno, pues se acostumbra al cuerpo a la altura, y luego una vez que vaya por el Tíbet, ya esas primeras molestias que puedes sufrir al bajarte del camión, pues ya no las vas a pasar, ¿no? Por lo menos las primeras noches, hasta 5.500, 6.000, no tendrás molestias. Eso es lo que yo espero.
Bien, o sea que un trekking es aclimatación, es andar por la montaña.
Sí, andar, sin hacer escalada ni nada, simplemente andar por los caminos que...
¿Qué día te marchas? ¿El 7?
El 7 de agosto.
7 de agosto. Y en principio hablamos de hacer cumbre...
A finales de septiembre...
Principio de octubre. Bueno,
octubre, mediados incluso también.
¿Vas sola?
Voy sola.
Sí.
Relativamente. Sí. O sea, allí voy a estar con un Sherpa, ¿no?
Sí.
Y voy a compartir el permiso con una expedición que no sé cuál es, me lo dirán en esta semana o la próxima. Y bueno, en la montaña no voy a estar sola absolutamente, porque va a haber más alpinistas.
Sí.
Lo que pasa es que yo...
¿Hay mucha comunicación entre la gente que está arriba? ¿O cada uno va a su historia?
Cada uno va a su historia, bastante. Cada uno va a su historia. Creo que es un poco como debe ser, porque cada uno pone mucho de sí mismo allá arriba y no estás como para no sé, cuidar de otros o preocuparte de otros. Que no sean tu expedición, hombre, tampoco pasar de... ¿No? Pero bueno, cada uno está a lo suyo trabajando, eso es lo que yo veo. Y bueno, también hay una cierta colaboración a veces. Pero bueno, en estas expediciones en las que yo puse a participar, que no te conoces...
O sea, lo que haces es compartir una licencia, ¿no?
Sí.
Y luego al llegar allí...
Agüita
y para arriba. Y para arriba. Bueno, pues sabes que tienes una... Que hay una esperanza grande y fundada en que consigas... ¿Por qué tan pocas mujeres en la cumbre del... ¿Cuál es el nombre del Everest en el lenguaje nativo?
Chomolungma o Sagarmatha.
Chomolungma. ¿Qué significa?
La diosa madre de la montaña, la diosa madre de la abundancia, quiero decir... Tiene varios significados, sí, según...
¿Por qué tan pocas mujeres en la cumbre de Everest?
Porque también hay pocas mujeres haciendo estos 8.000 y haciendo alpinismo.
Sí.
Y nos dejáis preñadas y luego no podemos ir.
No, yo no. Yo me libre.
Tienes que ir a lo general.
Ah, no, pero... Yo me libre.
Pero no, no sé, yo creo que en escalada deportiva sí hay muchas mujeres y luego se va reduciendo el número. No lo sé. No sé por qué. Cada vez allí somos un poquito menos. Es la
¿Y proporción. Por qué sin oxígeno?
¿Por qué con oxígeno?
Ya tiene dificultad bastante, ¿no? Para darle una vuelta de tuerca más.
Ya, pero es que yo casi prefiero fracasar sin oxígeno que subir con oxígeno. Quiero decir, respeto mucho esta opción, ¿no? Pero es que no, tampoco la entiendo. La respeto porque a mí me da igual. O sea, pueden subir con, no sé, enchufados o lo que quieran. Es que me da exactamente lo mismo. Y lo respeto, ¿eh? Yo hablo de mí misma solo y que,
sí.
Y que lo voy a intentar así porque creo que... Porque
¿Subir con oxígeno en cierta medida es hacer trampa?
No se hace trampa, es... ¿cómo decirlo? La sensación de altura disminuye, los problemas propios de la altura disminuye. Es un poco más asegurar la cumbre, ¿vale? Pero yo he hablado con la gente que me sponsoriza y yo, mira, es que voy a hacer todo lo posible, voy a entrenar, voy a esforzarme, la montaña tiene la última palabra, pero si nos dije, no.
No se puede no prometer nunca. O sea, no se puede decir nunca voy a coronar, ¿no?
No se puede, ¿no?
Depende de muchos factores. Puedes trabajar.
Sería saltarse a la torera.
Puedes trabajar muy bien,
claro.
Hacerlo todo muy bien, llegar arriba y cuando faltan 200 metros dar la vuelta.
Claro, si tienes un poco de aprecio a la vida, sí.
Claro.
Claro.
¿Se conoce exactamente el límite del riesgo? ¿Hay un punto en el que sabes, o doy la vuelta o me muero?
Yo creo que sí, lo que pasa es que a veces nos puede cegar un poco la ambición, ¿no? Cuando has puesto mucho, has trabajado mucho, siempre quieres tirar un poco más, y creo que hay alpinistas que los ha sorprendido.
¿Ciega más la ambición por el triunfo que el miedo a la muerte? La muerte es una compañera de viaje constante allá arriba.
Sí, lo que pasa es que...
¿O no se mira para ella?
Yo no miro para ella. A veces te das cuenta de que está ahí cuando justamente estás en días solos, como tú me comentabas antes, ¿no?
Sí.
Entonces ves la montaña amplificada hasta la magnitud de real. Grietas que antes pasabas con tus compañeros y de pronto las pasas solos y dices tú, caramba, esto no era tan profundo. Esta escalera estaba mejor colocada, esta cuerda estaba más... Esto no era tan vertical. O sea, cuando tú estás solo lo ves de otra manera y se te agudizan un poco los sentidos de la seguridad. Pero creo que en un momento determinado la ambición te puede cegar y quizás a veces hay alpinistas que dan más de lo que deberían en ese momento, ¿no? Yo no los acusaría, creo que no sabes muy bien cuál es el límite. A veces no lo sabes.
Tú estuviste en el Everest una vez y diste la vuelta. O te hicieron dar la vuelta, para ser exactos, ¿no?
Hicieron dar la vuelta, sí.
Sí. Ya, elegimos un día por ser mujer.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que fue un poco por eso, ¿no? Y cuando te encuentras a un compañero de frente que te mira y te dice, estás obsesionada, bájate de aquí. Y yo, pues que de otra manera se puede subir a un monte de estos, ¿no? Siempre que puedas razonar, creo que tienes que tener un poco de obsesión, si no, ¿cómo puedes sufrir tantas horas? Y pasa algunas cosas que en la montaña te lo pasas bien, y te diviertes y te gusta y vives muchas experiencias intensas que no vives, vamos, ni en los sueños, ni soñando, ni aquí tampoco. Entonces, bueno, lo pasas bien, por eso vas y repites. Pero hay momentos en los que estás tan mal que si no estás un poco obsesionado, bueno, es que no te subes por allí, vamos, ni loco.
¿Qué ruta, qué camino vas a seguir para subir?
Pues por la ruta noroeste, la lista noroeste, que está por el Tíbet, es la segunda ruta normal del Everest.
¿En dificultad es la máxima?
No, que va, hay muchas más difíciles. Ya sería el colmo, ¿no? Sola, sin oxígeno, la más difícil.
Claro.
Que va.
Claro. ¿Por qué eliges este camino, esta ruta?
Porque yo creo que tiene una dificultad que técnicamente yo puedo asumir. Si no, pues es que ya me saldría, ¿no? De tarro, que puedo asumir. Porque mi fuerte está, y no es pedantería, es en la resistencia. Luego allí ya se verá, que a veces las olas se alargan muchísimo. Entonces tengo que jugar con las cartas que yo tengo, que son esas. No puedo meter en una ruta muy técnica porque no son las, digamos, las cosas que yo manejo, ¿no? Entonces creo que me voy por donde yo creo que puedo salir, donde yo puedo mandar.
¿Hay alguna sensación especial al coronar un 8000? Quiero decir, lo que tú sientes en la cumbre de un 8000, ¿se puede contar? ¿Se puede explicar?
Se puede explicar, y yo no sé si se puede entender del otro lado. Cuando a veces a mí me han preguntado, ¿qué se siente ahí arriba, no? Yo sé que un momento que iba subiendo, estaba tan obsesionada, tenía tantas, no sé, tantas ganas de subir, y estaba tan preocupada del tiempo, el altímetro, no sé qué, la comida, tal, que hasta que no estaba camino ya del tramo final, no sabía razón por la que había subido, ¿no? Estaba tan sumergida en tantos problemas, y hasta que... pues amaneció aquel día, iba subiendo, y dije, bueno, pues ya sé por qué he venido, ¿no? Y cuando llegas arriba, pues un poco congelas lo que sientes, porque a veces no es el estado ideal, hace malas condiciones, y te das la vuelta y guardas sensación hasta que estás bajando, empieza a hacer sol, te calienta, y entonces te va llenando una sensación como que has estado en el cielo, que has bebido la gloria, que has tocado la intensidad, ¿no? Lo que te digo, lo que no vives con los sueños, o sea, que te sales de ti mismo, es el poder de tu deseo. Dices tú, Dios mío, ¿cuántas ganas tenía que haber tenido para haber llegado hasta aquí arriba y haber pasado por tantas cosas, tantos meses preparando esto?
Mucha fuerza de cabeza, ¿verdad?
Sí, que a veces no sabes que la tienes. Yo por lo menos no sabía que fuera tan obstinada.
Sí, yo creo que sí, efectivamente sí. Alex, efectivamente lo es, ¿no?
Sí, desde luego que sí, ya hemos comentado antes.
Sí, tenacidad.
Sí, y unas grandes ganas por conseguir eso por lo que está luchando y por lo que ha estado luchando todo este tiempo. Y desde luego también debe poseer, como toda persona que quiera pues lograr un intento como este, un gran equilibrio emocional, ¿no? Yo creo que basado quizás pues en todo lo que es su círculo de amistades, ¿no? Y por supuesto su propia unidad familiar.
Bien, bien. Alex, muchísimas gracias.
De nada, buenas noches.
Chus, ¿en qué medida, qué parte de culpa tiene el entrenador en este deporte?
Bueno, pues yo creo que para no marcarme un farol no me basta pues haber hecho un 8000 bien fuerte. Necesitaba que alguien me diera una palmadita en la espalda y me dijera, oye, pues sí que estás fuerte, pero así con datos, ¿no? Uh-huh. Yo sé que hay gente que no necesita, yo pues quizás mi seguridad de mí misma la necesito así con datos y con experiencias acumuladas. Lo necesito para mí, no para contarlo, ¿eh? Porque quizás a lo mejor eso se puede traducir en falta de confianza en uno mismo. Bueno, pues a lo mejor sí, pero a mí la confianza me la tengo que ir ganando así, de esta manera. Y Alex, pues al irme haciendo esto progresar, porque me ha hecho progresar, me ha hecho que me sienta, pues eso, mucho más fuerte.
Fuerte, sí. Más fuerte. Bueno, pues espero que ese teléfono vía satélite de tan poco peso que te va a ceder a Airtel nos permita estar en comunicación con la montaña y que cada noche, en la medida que sea posible, nos cuentes lo que ahí se vive. No que nos digas, pues cuando voy allí suelo pensar en... No, desde allí, aquí estoy pensando en esto. Y espero que tengas toda la suerte del mundo, Chus.
Muchas gracias.
Sabes que aunque estés sola, ahí arriba no subes sola. O mejor dicho, que aunque subas sola, porque solo subes tú, que no estás sola.
Vale, gracias.
Suerte.
Gracias.
Gracias. Chus Lago, en agosto se va. El Everest espera. Espero poder contarlo todas las noches y espero que este sea un triunfo. Este sería un triunfo de todos. Sería un gran triunfo de todos.